Sabemos que todas las cosas son posibles. Solo creed. Amén. ¿Creen esta noche? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No es eso asombroso? Esa es nuestra parte. Solo creed. Y queremos hacer todo lo, sin embargo, queremos hacer todo lo demás cuando nos frustramos y no funciona. Solo creed. Alabado sea el Señor. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar de nuevo juntos, de nuevo esta noche. Quiero hablar sobre preparativos de boda esta noche. Por lo menos van a tener la atención de las hermanas que les gusta oír de boda. ¿Quién se está casando? La novia de Cristo. ¿No sabían que hay un matrimonio ocurriendo? Apocalipsis capítulo 19, comenzaremos en el versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Eso es todo mundo. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos. Gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos una vez más para este servicio de media semana. Pedimos que tu unción esté sobre todos y cada uno de nosotros, que nos des espíritu de entendimiento esta noche, que nos des que nos reveles tu palabra, Señor, nos lleves entre las líneas, no fuera de las líneas, sino entre las líneas, y nos reveles, Señor, tus intenciones, tus objetivos, cuál nuestro entendimiento debería de ser cuando leemos esta palabra. Bendice a todos y cada uno esta noche, sea con los que no pudieron estar con nosotros, Padre. Y ciertamente te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Preparativos de boda. Así que qué privilegio es estar viviendo en un día cuando el novio celestial y la novia terrenal se están uniendo en matrimonio, que pronto será seguido con las cenas de las bodas. Esta es una boda real, de la cual todas las otras bodas son, a lo mejor, solo son una sombra. Es la idea de Dios y es toda su elección. Tantas veces tenemos la idea de que cuando vemos cosas en la Escritura, muchas veces la gente piensa, ¿no es eso algo? Que los profetas vieron algo que el hombre estaba haciendo y luego y sacaron un tipo de sombra. No, la idea de Dios fue primero. No había idea en matrimonio hasta la idea de Dios. Y el matrimonio de todos los matrimonios era el Cordero y la esposa del Cordero. Así que esta es una boda real. Y es la idea y toda la idea de Dios. Y es todo por su elección y sus hijos que son, todos han nacido de su espíritu, son parte de ella. Ahora, no hay ser humano que ha nacido alguna vez de una unión entre un hombre y una mujer que es digno de estar unido con Cristo la palabra en una unión eterna. Ni uno solo de nosotros. Nuestro primer nacimiento descalifica a todos y cada uno de nosotros, y no hay actos de obras de nuestra parte, hechos de obra que puede cambiar eso. No hay nada que podemos hacer para hacernos dignos. Pero Dios, a través de su gran amor y misericordia y gracia, Él hizo un camino para todos sus hijos que fueran unidos juntos, que fueran hechos dignos ante sus ojos. Ahora, esa es la cosa ahí, que es ante sus ojos. Él es el que determina qué es ser digno y es justificado ante sus ojos, no ante los ojos de ninguna otra, de alguien más. Amén. Así que comienza con cada hijo de Dios, con el Padre, atrayendo a sus hijos hacia sí mismo por medio de su palabra. Nadie puede venir a Dios a menos que Él lo atraiga. Y Él ya ha colocado una sed por Él mismo abajo dentro de sus almas. Y cada uno responde al Padre cuando Él los atrae, porque hay una sed abajo en el alma por Él que solo Él puede satisfacer. Ellos reconocen por la palabra que necesitan un Salvador, necesitan un pariente redentor, y reconocen que es ese que cuando Él los llama, porque han nacido en pecado, y cada uno de nosotros es condenado al infierno, condenados a la muerte. Y el hombre está esperando juicio que ciertamente vendrá cuando esta vida termine. Si falla en encarar el juicio de Dios, su juicio justo en esta vida, y va a entrar bajo su pacto. Él ha hecho un camino, así que encararemos juicio en esta vida o en la vida venidera, pero todo mundo encarará juicio. Ustedes están cara a cara con la palabra, y la palabra dice que eres culpable. Ustedes claman por misericordia. Dios ha provisto un cordero y un camino. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que el llamado del Padre y la obra de redención es toda obra del Señor. No es nuestros esfuerzos, es toda su obra. Nuestras obras no son parte de su gran parte de plan de redención. Y esto es lo que divide la religión, por así decirlo, el cristianismo, por así decirlo. Sobre este solo concepto, nuestras obras no son parte del plan de redención de Dios. Pero una vez que morimos y que nacemos de nuevo de su espíritu, hay cosas que debemos y haremos para que su plan sea cumplido en nuestras vidas. Hay cosas que debemos hacer y que haremos si verdaderamente hemos nacido de nuevo y tenemos su espíritu y su palabra morando en nosotros. Las cosas que debemos hacer no tienen nada que ver con nuestra salvación, sin embargo. Eso es todo obra suya. No es porque la salvación es solo por gracia, nada más. Como dijo Pablo, es por gracia y no de obras, para que nadie se jacte. Es favor inmerecido. La gracia, gracia significa que es favor que Dios les esté extendiendo a ustedes y ustedes no se lo ganaron. Eso es lo que significa no merecido. Y la salvación es recibida por fe, nada más. Dios se las ofrece a ustedes, se las promete, y ustedes o la aceptan o la rechazan basados en fe. O ustedes o creen o no. Y como hijos, los hijos e hijas de Dios son elegidos por Él para estar unidos con Él en un santo matrimonio. Y hay preparativos que deben ser hechos para estar listos en esta santa unión. Y nuestro entendimiento de la ceremonia de boda es basada principalmente en lo que fue dispuesto para nosotros en el Antiguo Testamento. Y el hermano Branham nos instruye a los pastores que estudien esto, y le dijo al pueblo que se encontraran con su pastor para discutir lo que la palabra de Dios declara concerniente al matrimonio, y que vayan a él para responder las oraciones. Voy a leer una cita aquí esta noche. Tanta gente me escribe una pregunta sobre matrimonio y divorcio y cosas así, lo cual es un enredo en la iglesia. Yo siempre los refiero de regreso y les digo, pregúntenle a su pastor. Él estaba haciendo la obra de un evangelito, por supuesto. La gente me ha escrito cartas aquí y dicen, ¿qué de esto y qué de aquello? Yo les refiero a la carta de nuevo. Ustedes la recibirán. Vean a su pastor sobre esas cosas, porque después de todo, él es su pastor. Él es el que Dios envió para cuidar de ustedes. Y pudiéramos estar en desacuerdo con eso, y eso luego causa confusión en la iglesia. No queremos eso, no. Solo queremos que ustedes dejen de hacer cosas pecaminosas, cosas que no son de la Biblia. Solo sigan avanzando hacia Dios. Ven, y si ustedes causan pequeñas fricciones y cosas así que perturban a la iglesia, así que prefiero que su pastor les hable, les diga de casamiento y divorcio y estas cosas y aquellas cosas, que él lo haga. Él también es siervo de Dios y él está equipado para hacer eso. ¿Cuántos creen eso? Si no, Dios no está en control, no está a cargo. Sabemos que ha habido confusión por muchos años sobre matrimonio y divorcio, y sabemos que Jesús tuvo que aclarar eso cuando estuvo aquí en la tierra hace 2000 años. Pablo lidió con ello, pero el misterio de ello ha sido revelado una vez más en nuestro día, lo cual quita la confusión. No hay razón para estar confundido ya. Así que cuando una pareja se vuelve comprometida para casarse, hay muchos preparativos que sabemos que ocurren antes, por adelantado, la ceremonia de matrimonio. Y en nuestra moderna cultura, la ceremonia de matrimonio parece ser lo más, la cosa más importante. Y todavía nunca he estado en una boda de ceremonia donde no ha habido preparativo. No quiere decir, no digo de que no ha habido alguna, pero cuando nos sentamos con una mujer y una mujer que para discutir sus preparativos de planes de matrimonio, les decimos que la ceremonia es una parte importante y todo lo que representa. La ceremonia misma involucra mucho planeamiento y coordinación y decisiones. Puede ser un tiempo de gran fricción entre diferentes familias y diferentes personas por causa de expectativas y cosas que no son habladas. Así que involucra mucho planeamiento, coordinación y decisiones, pero les decimos que hay mayores preparativos que deben ser hechos que los que las preparaciones que están siendo hechos para la ceremonia. Esos son menores comparados a los preparativos que necesitan ser hechos, que son mucho más importantes. Y estos otros preparativos son mucho más importantes y tienen efectos de mayor tiempo. Los dos que están comprometidos van a encarar uno de los cambios más retantes, uno de los cambios mayores de sus vidas, y ese cambio es pasar de ser soltero a ser ahora dos, unidos juntos como uno. Lo mismo ocurre cuando entregan su corazón al Señor Jesús. Hay un cambio que está ocurriendo, hay un periodo de ajuste y hay un realineamiento de prioridades y de qué están pensando, porque no solo son ustedes ya, son ustedes y él. Así que el hombre pasa de ser un soltero que anda en bicicleta o surfea o viaja a donde y cuando quiere, que sale con sus amigos cuando él quiere, compra juguetes de muchachos cuando él quiere, para una vida que ahora requiere en pensar de su otra mitad primero, por encima de todas estas otras cosas. Él pasa de ser responsable ante Dios por sus acciones nada más, a de repente ahora tiene que dar cuenta por el bienestar natural y espiritual y condiciones de su esposa natural. La novia pasa de la cabeza de su padre celestial a la de su esposo. Así que hay muchas cosas que tienen que ser discutidos en la fase de cortejo para que los días antes de la boda no sean llenados con sorpresas. Se nos enseña que la elección de nuestra pareja es una de las decisiones más grandes que haremos en nuestras vidas, aparte de la salvación, y debería ser acercada con oración y con mucho cuidado. Es errado, de hecho, que un muchacho y una muchacha decidan en privado que se van a casar o que de hecho vayan y se casen antes de incluir a sus miembros de familia en estas cosas. De hecho, si un muchacho y una muchacha se casan sin el padre de la novia, el permiso del padre de la novia, el padre tiene derecho a declarar ese matrimonio como ilegal y anular el matrimonio, y hemos visto eso. Y eso, hay muchas cosas solo porque de matrimonios que una persona o la otra quería escapar de sus condiciones en el Antiguo Testamento, y llevándolo al Nuevo Testamento, un amigo del potencial novio se encontraba con la potencial novia y su familia, con su padre, y ellos discutían la potencial unión, y él negociaba los términos de esta unión en favor de su amigo. Yo creo que ella vale dos vacas o cuatro vacas. Un matrimonio en el Antiguo Testamento era más que solo dos individuos uniéndose, porque dos familias eran también siendo unidas. Y los hijos de esa unión sería un matrimonio de esas dos familias. Ahora tienen dos líneas de sangre que se han unido. Y había muchos detalles que tenían que ser resueltos antes de la ceremonia que no estaban en lo absoluto relacionados a la ceremonia. Y por supuesto había muchos detalles que resolver solo para la ceremonia. Ahora, cuando un hombre y una mujer se ponen de acuerdo a ser unidos en matrimonio, están atados en, desde ese momento en tiempo en los, ante los ojos de Dios cuando se dan un voto unos a otros y Dios los sostiene legalmente responsable por el voto que han hecho. Así que cuando un hombre le pide a una mujer, quiere ser mi esposa, y ella está de acuerdo ante los ojos de Dios, la unión ha ocurrido. La ceremonia de matrimonio es una ceremonia pública o de familia donde las intenciones de ambos están siendo mencionadas públicamente y los votos han sido intercambiados, pero ya han intercambiado votos. Pero ante los ojos de Dios es solo una ceremonia ante testigos, porque la unión ya ha tomado lugar entre ellos espiritualmente, así como la unión que ocurre entre ustedes y el Señor Jesucristo. Esa no es una ceremonia pública, esa es una unión que ocurre entre los dos de ustedes. Y ustedes dicen, Señor, te serviré todos los días de mi vida, me he vendido, tus caminos son mis caminos, tu pueblo es mi pueblo, tu palabra es mi palabra, a donde tú vayas iré. Estoy rindiendo mi cabeza para ti. Tú eres mi guía, tú eres mi consolador, eres mi proveedor. Eso es todo. Ustedes intercambian esos votos. Él ya les ha dado sus votos en la palabra, pero luego es un asunto de que ustedes digan sus votos de regreso a Él, confesando con sus bocas. Así que, una vez que esto ha ocurrido, el amigo del novio comenzaba las negociaciones con la familia de la novia y acuerdos eran hechos entre las familias y eran firmados y una fecha era escogida para la ceremonia. El novio y la novia eran separados, excepto por ocasiones en la presencia de la familia. Eran separados generalmente como por un año para asegurarse de que la mujer no estaba embarazada. Y muchas veces el novio usaba ese tiempo para preparar un lugar para ellos para vivir juntos después de que se casaban. Así que él iba a preparar un lugar para ellos. En Mateo capítulo 25 leemos de 10 vírgenes que oyen un clamor que sale de sobre la venida de un novio. Y ellas se levantan, preparan sus lámparas y salen a recibir al novio. Pero no todas las vírgenes en la parábola son la novia. La novia era acompañada en un tiempo por vírgenes que iban a ir con la novia cuando ella era llamada. El novio se ponía de acuerdo a encontrar a la novia en cierto lugar a cierto tiempo. Así es como era hecho en las tradiciones orientales en el tiempo de estas escrituras. Que se escribieron y la novia y las vírgenes salían y esperaban que el novio viniera y se encontrara con ella. El novio reunía a todos los invitados de boda y iban a donde la novia y todos se unían a lo largo del camino con la procesión. Y en este caso Jesús es el novio y él viene a obtener su novia, a recogerla. Sabemos que él primero vino a morir por su novia, luego intercede por su novia y luego viene a reclamar su novia. Y así que ella se ha puesto la vestidura de bodas, la vestidura que fue provista a ella por su novio y se le dio a conocer por medio del amigo el amigo. Dios le envió a su novia un amigo del novio. Y el amigo del novio había de encontrar la novia de esta edad y apuntarla hacia la vestidura que ha sido provista por el novio, que en este caso es el bautismo del Espíritu Santo. Habrán muchos que reclaman ser parte de la novia, pero rechazan la vestidura de boda que ha sido provista a través del amigo del novio. En lugar del novio, y esta vestidura vino a través del amigo del novio, y el novio espera que ella esté vestida de ello cuando se encuentre con él y la lleve a la ceremonia. Y así que la novia esperaba en su casa y no tenía idea alguna exactamente en qué momento en el tiempo él vendría. Y aquellos que estaban a lo largo del camino de esta procesión de bodas, y ellos preparaban sus lámparas cuando él empezaba a pasar por ahí, se unían a esta procesión y los sonidos de su venida eran oídos. ella tal vez se haya puesto su vestidura justo horas antes de que llegara, pero está esperando y está lista para él, para que llegara en cualquier momento. Ella no puede ser atrapada en cosas mundanales. Ella no quiere que su vestidura de bodas esté arrugada o manchada. Ella quiere tener la apariencia de estar toda lista y está esperándolo y está en gran anticipación de que él llegue. Así que con eso en mando, con esa cosa en mente, Apocalipsis 19:4, y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Así que los 24 ancianos, sabemos que son los 24 patriarcas, son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, los 12 patriarcas y las cuatro bestias es el ministerio quíntuple. Y por supuesto, dice, y versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Así que Juan no puede identificar quiénes son estas voces individualmente, pero esta era una voz de una gran multitud, y suena como una cascada de agua o un río rugiendo, porque hay tantas voces unidas. Seres celestiales están regocijando, y no es la primera vez que seres celestiales se regocijan. Se regocijan al nuevo nacimiento de ustedes. Cuando el pecador más débil se pone de rodillas en oración, el cielo se regocija. Ellos se regocijan en el nuevo nacimiento de ustedes. Se regocijan cuando Cristo vino a la tierra. Ellos cantaron. Se encontraron con los pastores en el campo y hubo una gran celebración. Ellos se regocijarán en el día en que Babilonia es destruida, la Babilonia espiritual estamos hablando. Así que este matrimonio significa tanto para ellos porque significa tanto para él, y ellos saben eso. Y preparativos han estado siendo hechos realmente desde la fundación del mundo. Así que la hueste celestial ve la intensidad de la obra del Señor y la intensidad de su deseo, y son conmovidos porque ellos ven cómo Él es conmovido. Este es su objetivo, este es su meta. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Así que la institución del matrimonio y del matrimonio del Cordero y la esposa del Cordero. Esa es la idea de Dios. Es completamente idea de Él. Jeremías capítulo 3, versículo 1 nos dice, dicen, si alguno dejare a su esposa, a su mujer, y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Wow. Escuchen eso, amigos. Él está dispuesto a soportar nuestro reproche, a llevar nuestro reproche. Todos estábamos contaminados en un tiempo. Oseas capítulo 2, versículo 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Jehová. Ezequiel 16, versículo 8. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Así que sabemos que en el Antiguo Testamento hemos visto varios ejemplos de ello, la simbología de extender el manto sobre otro era una señal de compromiso en el Antiguo Testamento, así como fue con Ruth, cuando Ruth estaba a los pies de Boaz y su manto fue extendido sobre ella. Y y un compromiso del Nuevo Testamento es sempiterno. Ezequiel 16:9. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón. Es la misma cosa que Dios usó en su esfera exterior en el tabernáculo en el desierto. Eran pieles de tejón. Te ceñí de lino y te cubrí de seda. Ahora, Satanás vio a Dios levantar a su novia y la vio nutrir, cuidarla, vio cuidar de ella, lo vio a él vestirla. Y luego cuando el tiempo llegó para que él la tomara para sí mismo en matrimonio, Satanás llegó a ella primero. Estamos hablando de Israel, así como lo hizo en el huerto, o donde Satanás llegó a Eva antes de que Adán lo hiciera. Y también vemos en el Antiguo Testamento donde Satanás trató de ser Abraham para Sara y trató de ganarle a Cristo por su iglesia del Nuevo Testamento, pero él no lo hará. Ella ha sido llenada con el Espíritu Santo. Salmo 45, versículo 8. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Así que él está llamando fuera de entre su familia. Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, con vestido bordado será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Así que hay vírgenes que están acompañando a la novia, pero no están vestidas como ella, pero están acompañándola y están ministrándole, por así decirlo. Salmo 45, versículo 15. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. Así que las vírgenes se les permite entrar en el palacio del rey por causa de la novia. La novia está entrando en el palacio, así que las vírgenes la están acompañando porque ellas son parte de la casa de ella. Ella, de hecho, se para en la brecha por ellas, así como Abraham lo hizo por Lot y aquellos que fueron a Sodoma. Ellos se pararán en ese día, hice esto e hice aquello, y la novia dirá, ella fue amable conmigo, bondadosa, y entrarán en vida eterna por causa de cómo la trataron a ella. Versículo 16. Salmo 45, 16. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Así que la hija del rey, ella está vestida en bordado, como leímos en unas cuantas escrituras aquí, y Dios nos ha provisto un ministerio, y ese ministerio está encargado con disponer nuestra ropa por la predicación de la palabra, pero no hace ningún bien si no tomamos eso y lo aplicamos a nuestras vidas. Miren las riquezas que están siendo suministradas a la novia para prepararla para su novio. Si fuera todo dejado a ella, ella ciertamente estaría avergonzada de su venida, porque todo lo que ella tenía de sí misma eran ropas de inmundicia. Pero miren lo que él ha provisto para ella a través de sus dones de ministradores. Ellas la están lavando con agua y con sangre, y ella está siendo ungida con aceite. Ella está siendo preparada para el novio. Bordado fino, lino fino, seda y oro, todos están siendo entregados a ella donde está viviendo. Ella no tiene que ir a ninguna parte. Justo donde ella está, están siendo entregados. La Escritura lo llama lino fino, puro y blanco. Y reconocemos que ese lino fino en el hebreo es en referencia a flax que era crecido en Egipto, que era de tan gran calidad que terminaba siendo un material que era casi como seda. Era brillantemente blanco y era bello y costaba dos veces más que el oro. Valía dos veces más que el oro. Así que cuando habla de lino fino, puro y blanco, era realmente algo que era muy raro y muy caro. Y el olor de aloe y mirra y casia y palacios de marfil, estas cosas los han contentado. Estas cosas son un aroma dulce en su nariz, por supuesto. Y muchos en la iglesia mirarán y dirán, yo nunca pudiera usar eso. Yo nunca pudiera ser digno de ponerme eso y llamarlo puro. Después de todo, solo somos pecadores salvados por gracia. Sí, éramos pecadores, pero fuimos salvados por gracia. Dejen que Él haga esta obra, amigos. Bueno, yo no tengo tiempo de venir, de ir, porque las cosas de esta vida simplemente son más importantes que ser lavados y limpiados y ungidos y vestidos para poder estar listos para Él cuando Él venga. Pero hay una pequeña dama que no se ve como algo mucho como el mundo, para el mundo, porque no está vestida como el mundo y no tiene belleza en sí misma para ser deseada. No está trayendo atención a sí misma, pero sin embargo la belleza está en los ojos del que la mira y su belleza es su carácter y ese carácter está siendo formada en ella a medida ella se rinde a la palabra y eso es por lo que Él viene. Es su carácter que es formado por su palabra. Así que la belleza que es formada por las pruebas por las que pasamos saca carácter en nuestras vidas como fruto. Es traído de un árbol. Carácter es sacado de una prueba. Es buena manera de verlo porque uno espera que el fruto salga de un árbol. Así que imagínense. Algunos critican al amigo del novio. Otros critican al pastor y otros ministros que son enviados a lavarlos y ungirlos y presentarles vestiduras para declarar los verdaderos vestiduras que en comparación a las falsas. Unos mirarán las vestiduras y dirán, me veo a la antigua en esto. Es muy restrictivo, no me gusta. Simplemente voy a hacer un pequeño cambio aquí y un pequeño cambio allá. Bueno, algunas veces cuando Él envía las vestiduras a la puerta y la abrimos, encontramos que no queda. Y decimos, no quiero oír eso, porque no le queda uno. Se nos dice que nos pongamos a dieta espiritualmente haciendo esto y dejar de hacer esto y dejar de hacer lo otro para que esta parte entregada a nosotros nos quede bien. Pensamos que habíamos terminado de cambiar cuando entregamos nuestros corazones al Señor y fuimos llenados de su Espíritu. Y algunos le dirán a los predicadores, ¿por qué no te ocupas de tus propios asuntos? Yo estoy listo. Mientras nosotros nos metemos en los negocios de otros. Yo no puedo soportar toda esta predicación, es tal carga. Y sin embargo, ustedes lo ven y están emocionados porque ustedes ven que está preparándolos a ustedes. Nosotros, cuando la vestidura de boda es traída a nosotros, no la alteramos para que nos quede. Nosotros somos alterados para encajar a los. ¿Saben por qué nos emocionamos? Porque Él se propone a cada miembro del cuerpo novia, a todo hijo o hija de Dios personalmente, y ellos creen que va a regresar por ellos y creen que les está enviando lo que ellos necesitan para poder estar listos para Él cuando Él venga y ellos no serán avergonzados. De hecho, Él está proveyendo el aceite, aún para las lámparas, para que cuando salgan a recibirlo, ellos puedan encontrarlo. Mateo 22, versículo 1. Respondiendo, Jesús le volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decir a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y que animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Así que esto no son cosas pecaminosas, pero son cosas que pusieron por encima de venir a este matrimonio. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Hay personas que se alejan del Señor, hay gente que se aleja de su gran mensaje, pero no son ni siquiera dignos de ser invitados. Fueron invitados, sin embargo, esta invitación no es a la novia, pero es para aquellos que son invitados para asistir al matrimonio. Así que hay una unión que está ocurriendo y no todo mundo es parte de su unión. Algunos son gente que atiende mientras esta unión está ocurriendo. Pero de acuerdo a esta parábola, no pueden ser molestados por todo esto porque tienen cosas más importantes que hacer. El hermano Branham dijo, si vamos a la iglesia por alguna otra razón que ser corregidos, entonces estamos yendo por las razones erradas porque la iglesia es la casa de corrección. No es el ministro corrigiéndolos, es la palabra trayéndonos convicción y alineándonos a la palabra. Estamos siendo corregidos por la palabra cada vez que venimos, incluyendo al pastor. Y eso es lo que lavar significa. Y duele algunas veces. Yo recuerdo a mi mamá cuando era un muchachito, ella me restregaba algunas veces y restregaba un poco fuerte. Y yo decía, ¡auch, duele! Sí, pero tienes un poco de grasa ahí y tengo que restregar un poco más y el dolor va a estar ahí un momento, va a terminar, pero tengo que hacerlo. Él no quería que anduviera caminando ahí con esa mancha o lo que sea que era. Tenía que quitarlo y algunas veces dolía, pero duele más cuando nos identificamos con lo que está siendo lavado y lo tomamos personalmente, pero lo que está siendo lavado es una parte que no son ustedes y por eso está siendo lavada. Así que no queremos tratar de defenderlo o identificarnos con ello. Queremos decir en vez, gracias Señor por prepararme. Gracias Señor por enviar lo que era necesario para que yo no sea avergonzado. Yo estaré listo. Mateo 22, versículo 9. Id pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas a cuantos hayáis. Así que, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas, noten esto, de convidados. Esta no es la novia. La novia y el novio están ahí. Pero hay invitados, convidados, que son invitados. El que quiera, que venga. Como leímos la semana pasada. Juan capítulo 3, versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo está cumplido. Así que Juan se identificó él mismo como amigo del novio. Y sabemos que Jesús estuvo callado por muchos años, pero envió a su amigo para ser su voz. Juan el Bautista salió proclamando y él salió con un mensaje de preparación. Era un mensaje que estaba preparando al pueblo para el novio que venía, para el cordero que venía. Era un mensaje de preparativos de boda. Ustedes y yo estamos guardando tesoros a medida, aun cuando hablamos en lugares celestiales donde nunca se pasarán. Estamos obteniendo precioso oro, el precioso oro del Espíritu Santo y oro por esas pruebas por las que pasamos, que son más preciosas que el oro. Esas pruebas son, y estamos obteniendo ropas de boda que ninguna se puede comparar con ella. Piénsenlo, hermanas. Eso es usualmente uno de los enfoques principales en una ceremonia de bodas, que trae puesto la novia. Pudiera haber una poca atención en lo que el novio trae puesto, pero realmente cuando escriben las revistas sociales y en los periódicos, cuando hablan de ello, ellos describen algunas veces en gran detalle lo que traía puesto la novia, y esa es una sombra de Cristo y su novia y lo que ella trae puesto. Ahora escuchen esto. Esto es lo que Pablo dijo, porque es o celo con celo de Dios. Ahora, él dijo celo de Dios, porque ustedes pueden tener celo, que es envidioso o asesino. Están deseando algo malo sobre alguien por celo. Pero él dijo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así que este es el mismo concepto de novia que encontramos en el Antiguo Testamento, pero ahora está acercándose más a hacerse carne. Recuerden que en el Antiguo Testamento, que Israel fue hallado ser adúltero y fue divorciada, y ahora está tomando una novia del Nuevo Testamento. Pablo continúa en Efesios capítulo 5, comenzando en el versículo 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, esta es su obra. Esto es lo que él está haciendo. Ella no puede hacer esto. Esto es todo obra de él. Ahora, tal vez la novia dice, pero me estoy cansada de pararme, de estar parada. Tengo mi vestidura de ropa puesta. No pasará mucho tiempo más. Hay cosas que manchan, y no queremos mancha alguna, y no queremos arrugas en la vestidura. Y nosotros veremos cada edad viniendo, una edad tras otra, y habrán millones en la tierra en un tiempo sin mancha y sin arruga. Esto es entre la resurrección y el rapto de la iglesia. Toda la novia va a estar en la tierra por un periodo de tiempo. Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ningún botón está fuera de lugar, ningún zipper está abierto, ninguna cosa está, todo está en orden. Piénsenlo. Todos sabemos que las ceremonias de boda pueden tomar mucho tiempo, y los detalles más pequeños casi pueden terminar en no casándose, porque cada pequeño detalle y la tensión se amonta y la presión se amonta. ¿Por qué? Porque quieren que todo esté perfecto. Ahora sabemos que no hay posibilidad alguna de perfección, humanamente hablando. Pero la gente se le mete en la mente cómo quieren que ese día especial sea, y hacen todos estos esfuerzos y todos estos preparativos y tratan de pensar en todas las pequeñas cosas. Bueno, si hacemos eso en lo natural, ¿cuánto más lo ha estado haciendo Dios en lo espiritual, cuidando de todo pequeño detalle. Esta es su gran boda. Esta es la boda de todas las bodas. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Todas las bodas y recepciones tienen anuncios. Este día especial es anunciado por seres celestiales. El matrimonio del Cordero ha llegado, la boda del Cordero, y hay regocijo que viene con ello. Todo el cielo se regocija. No se menciona su habitación terrenal o su ADN terrenal, quién es ella conforme a la carne. Toda honra es dada al novio y no a la novia. Eso es una cosa interesante, porque nuestra cultura moderna es usualmente la novia que recibe toda la atención o la mayor parte de la atención. No es gran asunto cuando el novio se para ahí y se presenta y se para ahí. No puede esperar a salir de ese, de sacarse ese traje, pero ella quiere estar allí. Todos los ojos están sobre ella, toda atención está sobre ella. Pero este anuncio que acabamos de leer aquí de Apocalipsis está hablando de él. Démosle gloria a él. En inglés dice honor. Su boda ha llegado. Así que este es el resultado, amigo, de edades tras edades, tras edades de labor y preparación. Cada miembro del cuerpo novia está preparado y está listo. Y ha estado preparado en su edad para salir en esta última edad, y en todo pequeño detalle ha sido atendido. Todo está en orden. Esta es la única boda perfecta que alguna vez acontecerá, y lo complacerá a él completamente e inmensamente. No es una boda que perderse. Y sin embargo, en esta parábola hay amigos e invitados que son gente que es invitada a ser testigos de esto, que no piensan, no le dan mucha importancia. Algunos dicen que vendrán y no llegan. Otros dicen que no y sí llegan. Y así que hacia el final todavía hay espacio. Y así que salen a los caminos y los lugares y a llamarlos a que vengan a esta gran boda. Así que estos seres celestiales, ellos no se están regocijando por la aparición de la ciudad y las calles de oro y así sucesivamente, pero se regocijan y están contentos porque él es y ella es finalmente está y ella está finalmente listo. Ahí es donde toda la atención está. Versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Démosle gloria, en inglés dice démosle honor, démosle gloria a él, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Esa palabra que se ha preparado, dice, es prepararse, de alistar, preparar, de hacer los preparativos necesarios, de preparar todo figurativamente, sacado de la costumbre oriental de enviar ante reyes en su jornada, personas para nivelar los caminos y hacerlos pasables, para preparar las mentes de los hombres para darle al Mesías una recepción adecuada y asegurarse de sus bendiciones. Eso trae significado alto para Juan el Bautista, para hacer los caminos pasables, de nivelar los caminos, preparar la mente de los hombres para darle al Mesías una recepción adecuada y asegurarse de sus bendiciones. Oh, amigos, ¿cuánto necesitábamos un profeta? Un profeta en los días de Jesús para ir ante y preparar el camino para el Mesías venidero. Ahora, si había un precursor para precursar su primera venida, debe haber un precursor para precursar su segunda venida, y la Escritura habla de ello, por supuesto. Esta preparación que fue bajo el ministerio de Juan el Bautista era para preparar la mente de la gente para que pudieran recibir al Mesías cuando viniera. Le agradecemos a Dios por su liderazgo individual y su ministerio en esta hora, porque nosotros no traemos lo que queremos traer, pero Él ve adecuado preparar el camino. Él pone en nuestro corazón qué es lo que ha de ser traído, que van en la preparación. Reconocemos que este ministerio del tiempo del fin es una restauración, pero todavía hay preparativos que están ocurriendo para gente del tiempo del fin, porque ella se está preparando. Ahora, noten esto. Ella se prepara. Ella no puede hacerse su esposa. Él la ha hecho a ella su esposa, pero ella sí se prepara. Ella debe de prepararse, porque su preparación está en su ropa, como ella se viste. Y por supuesto, amigos, sabemos que la vestidura está hablando de... La Escritura dice que es la justicia de los santos. Está hablando de... Así que lo que está por dentro cuadra con lo que está por fuera. Hay una preparación que ocurre en el alma, hay una preparación que ocurre en el corazón, y la parte externa es un reflejo de eso. Así que si lo de afuera dice que es la justicia de los santos, esta vestidura de boda es la justicia de los santos, es la justicia de Él en ella, y es la preparación de Él que está ocurriendo en ella. Son las pruebas por las que ella ha pasado, es su palabra que ha estado trabajando en ella, y está preparando una novia para su novio, pero se mostrará por fuera así como se muestra por dentro. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ahora, si tú buscas esa palabra, limpio y resplandeciente, limpiado por fuego, dice... Limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Así que se ha preparado por lo que ella trae puesto en tipo. Sabemos que Satanás tiene una novia que él ha estado preparando por los últimos 2000 años. Y la encontramos en Apocalipsis capítulo 18. La Biblia la llama la gran ramera. Está vestida de ropas escarlatas. En Apocalipsis 18 dice, hablando nombres blasfemos, y está borracha en la sangre de los santos. Está bebiendo de una taza, así, de un cáliz, como la novia de Cristo está bebiendo de un cáliz. Así que la manera en que el mundo de la iglesia ve, discúlpenme. Sí, la manera en que la iglesia mira es la manera en que son. La manera en que se ve es la manera en que son. La ropa refleja a la persona que hay por dentro. En otras palabras, ella está vestida en lino fino, puro y blanco, que es las acciones justas de los santos. Son ropas bellas, son ropas finas, así que ustedes saben que por dentro ella no está llena de inmundicia. Ustedes saben que por dentro ella es pura, que es virtuosa. Ella es una virgen para Él. Para ella, a ella se le concedió, se le ha concedido. Algo que es concedido es algo que es dado a ustedes, algo que ustedes no podían pagar. Es algo que fue dado a ustedes. Como dijimos más temprano, cuando se reporta una boda, escriben que se traía puesto una novia la mayor parte del tiempo. En el versículo 7, un anuncio escrito, y en el versículo 8 ya se ha publicado lo que ella trae puesto. ¿No es eso algo? Ustedes pueden ver la boda antes de que ocurra. Y estoy agradecido por eso esta noche, amigos, porque podemos comparar nuestra vestidura con las visiones y estar seguros, no ser presuntuosos. ¿Cuadra tu vestidura con lo que ya ha sido mostrado a nosotros en la visión? Sabemos que el blanco son todos los siete colores combinados. Y luz blanca representa pureza. Los preparativos de boda tienen que tomar lugar. Y sabemos que la justicia de la que estamos hablando, estos son los hechos correctos, hechos por estas personas, y no es, son dados, pero son vestidos. Así que ustedes verán la vida de Cristo siendo manifestada. Ustedes verán esa vida siendo vivida. Ella vestirá eso, en otras palabras. ¿Ven lo que quiero decir? Será aparente. No es que yo pienso esto y el otro piensa lo otro. No, sabremos. Podremos ver. Ella traerá puesto lo que ella está viviendo. Y él traerá puesto el color original. No es este arcoíris de seis colores pervertidos, que seis es el número de hombres. Sabemos que ese arcoíris de seis colores es lo que los homosexuales y lo que sea se han aferrado. Eso no sé por qué tienen que tener todos esos diferentes títulos para ellos. Esos son homosexuales. La Biblia lo llama por una sola palabra. No tenemos que llamarlos trans, esto, aquello y lo otro. LGBTQRSBG, no sé qué, algo así. Es una perversión entre los ojos de Dios. Y su estandarte es de seis colores, y seis es el número de hombre. El estandarte de Dios es de siete colores. Su promesa que nos dio, el pacto que hizo, cuando puso ese arco iris, cuando inundó la tierra, siete colores. Ese es el estandarte de Dios. Así que ella está vestida de todos los siete colores. Así como José estaba, traía vestido ese abrigo de siete colores, por así decirlo. Y es el testimonio que resulta de vivir su palabra. Así que ellos vencen por la palabra del testimonio de ellos y por la sangre del Cordero, ¿correcto? Así que a medida están venciendo, la palabra del testimonio de ustedes está siendo vivido y está vistiéndolos. Ustedes están vestidos de ella. Va a producir los hechos correctos en sus vidas. Y este lino se parará en la presencia del fuego y no será consumido. Y este lino pasará por las puertas de esa ciudad. Apocalipsis 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle honra, porque la boda ha llegado, la boda del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que la justicia de él es primero imputado a nosotros hasta que somos traídos bajo esa vida señal. Nuestros hechos antes del nuevo nacimiento son trapos de inmundicia, pero después del nuevo nacimiento son los hechos del Espíritu Santo, siendo manifestados ahora a través de la novia. Y son los mismos actos, porque es el mismo hechos, porque es el mismo Espíritu Santo que está actuando en ellos. Y son vistos como lino puro y blanco, dignos de su amor. Pongámonos de pie. Esa iglesia temprana estaba vestida de esta ropa. Esa iglesia temprana estaba lista para el rapto. Estarán parados justo a la puerta. Estaban parados junto a la puerta. Pablo dijo, estoy celoso de ustedes, los he esposado a uno. Estaban vestidos de esta ropa de boda. Ellos estaban esperando su venida. Sabemos que Dios lo estableció por su gran plan. Él lo estableció por siete edades que pasaran, porque habían más nombres en ese libro que solo aquellos que estaban viviendo en esa primera edad de la iglesia. Y cuando los últimos entren, ahora es tiempo de que esa boda ocurra. ¿Qué tan cerca estamos esta noche, amigos? Sabemos que inmediatamente, siguiendo esa boda, es la cena de las bodas. Nos encontramos con el Señor en el aire. Vamos a la cena de las bodas. Pasamos 3 años y medio en esa mesa con todos los santos de todas las edades, cada uno contando sus historias de cómo no fueron ellos, sino que era Cristo en ellos, la esperanza de gloria, como Él los preparó, como Él les proveyó, como Él hizo todo disponible a ellos para que ellos pudieran estar en esta gran cena de las bodas, para que pudieran estar unidos con Él. Y ustedes y yo estamos viviendo en el gran clímax de todo esto ocurriendo. ¿Qué puede ser más importante para nosotros? Ahora, amigos, la gente algunas veces luchan, yo sé. Todos nosotros, cuando especialmente cuando somos nuevos en la fe y cuando estamos creciendo, estamos tratando de encontrar el balance. Yo he tenido algunos que saben, oye, ¿qué puede ser más importante? Piensan, yo más vale que deje mi trabajo, iba a ir a la escuela, más vale que deje esto, iba a hacer esto o lo otro. No estamos diciendo esto, eso. Sabemos que mientras estemos aquí en la tierra necesitamos ocuparnos hasta que venga, pero nuestro enfoque es en esta gran boda. Nuestro enfoque es de prepararnos. Nuestro enfoque es en prepararnos para su venida y vestirnos de ese vestido de boda y unirnos con Él y estando listo para cuando esa trompeta suene, cuando ese arcángel clame, estando listos para ese gran evento. Así que, y ustedes pueden hacer ambas cosas. Pueden prepararse para un oficio, porque si el Señor no viene mañana o la semana que viene o una semana después de eso, el siguiente mes o el siguiente año, tienen que ganarse la vida mientras están aquí. Así que pueden hacer esos preparativos. Y sin embargo, aún su enfoque principal está en la venida de Él. Porque sabemos que las cosas en esta vida solo son temporales, ¿correcto? Hay cosas que nos gustan en esta vida, hay cosas que son muy satisfacientes y llenan, pero son temporales. Para lo que nos estamos preparando es algo permanente, algo sempiterno, algo que es eterno. Y somos bendecidos en esta última hora en ver todo el libro de cubierta a cubierta y saber no solo cuál es nuestra parte, pero cuál eran las partes que fueron representadas durante el tiempo y por toda la historia, y cuál es la última parte, y cuándo el fin es el fin. Somos bendecidos esta noche y también estamos sin excusa, ¿correcto? Esta es una gran cosa a la que hemos sido llamados. Y no es algo que deberíamos de ver ligeramente, es algo que deberíamos de hacer todo esfuerzo, de darle toda nuestra atención, ¿correcto? Porque después de todo, quiero decir, pudiéramos hacer la pregunta aquí esta noche, pudiéramos decir, ¿cuántos servicios de iglesia necesitas atender para estar listo? ¿Correcto? ¿Cuál es la respuesta? Yo no sé. ¿Correcto? Yo no sé. Yo no sé qué servicio Él va a trabajar en esto y qué servicio va a trabajar en aquello. Yo todo lo que sé es que si no venimos, Él no trabaja. No le damos la oportunidad de moldearnos y formarnos y ayudarnos para que podamos prepararnos. ¿Correcto? Así que, ¿saben? En la parábola de las 10 vírgenes, que podamos entrar tal vez en mayor detalle en futuros servicios, una vez más como un refrescante, pero sabemos que en esa parábola la virgen prudente tenía aceite, pero ella estaba continuamente consiguiendo aceite adicional. No dice cuánto más adicional, sin embargo, cuánto es suficiente. Ella continuó obteniendo aceite adicional, y el aceite en esta instancia a lo cual nos estamos refiriendo es revelación, y la revelación viene de la palabra de Dios. Correcto, la fe viene por el oír, oír por la palabra de Dios. Así que, si ustedes están recibiendo ese aceite, ustedes saben, cada uno de nosotros sabe, si están recibiendo ese aceite, obteniéndolo, cada vez que vienen, están añadiendo más aceite. Ustedes saben eso. Hay una estimulación que viene cuando esa revelación desciende. Puede ser la cosa más sencilla, pero está añadiendo a lo que ya tienen, ¿correcto? Es así que, ¿cuál es la respuesta? Yo no sé, pero agradecidamente hay un deseo abajo en el corazón de la novia hay un deseo de recibir todo lo que pueda recibir. No es algo que es algo a lo que uno asusta a alguien para entrar. Es un deseo, es algo que quiere. Así como una pareja recientemente casada. Quieren estar juntos, quieren estar en la presencia del uno y el otro. Pueden estar soñando despiertos durante el día y quemando huevos si trabajan en un restaurante y soltando martillos si están en un equipo de construcción. Simplemente hay algo abajo por dentro y hay una anticipación. Así que en otras palabras, no es, ustedes no dirían a esta nueva pareja que se acaba de casar, que están enamorados unos con otros, más vale que pasen tiempo juntos. No tienen que decirles eso. Ellos quieren hacerlo. De hecho, en sus mentes, ellos pudieran pasar más tiempo juntos. Pero ella tiene que hacer esto y él tiene que hacer aquello. Así que atesoran ese tiempo cuando se juntan. Así que reconocemos que la novia hará todo esfuerzo, pero hay invitados que fueron invitados también, y no estoy llamando a nadie invitado esta noche, pero hay invitados que fueron invitados a la boda a sí mismo. Y la Escritura dice que ellos los convidaron a venir de los caminos y todo. Hay una bendición de ser solo parte de lo que Dios está haciendo. Hay una promesa al otro lado de vida eterna. Así que hay un lugar para todos, si ellos tan solo responden, correcto. Pero también nos damos cuenta, como seres humanos, no somos inmunes al espíritu de la Odisea. Y el espíritu de la Odisea es tibio. Y el espíritu de la Odisea, ya que es tibio, podemos más o menos perder nuestro sentido de urgencia. O perder nuestro sentido de lo que es importante y qué es más importante, qué menos importante. Porque después de todo es la ley de contrastes, de frío y caliente. Ustedes conocen la diferencia entre esos dos. Pero en medio puede estar un poco turbio y gris. Y así que aún alguien que es llamado a esta gran boda, hay un tiempo donde la palabra tiene que ir en pos de ellos, correcto, de todos y cada uno de nosotros, correcto. Estoy agradecido que el Señor vino en pos de mí. ¿No están ustedes? Estoy hablando de mí. ¿Ustedes no lo están? Sí, nosotros también. ¿No están contentos esta noche, amigos? Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te agradecemos. Mientras meditamos en estas palabras, que algunos fueron escritos hace más de 2000 años que leímos esta noche, y muchas de ellas fueron escritas hace 2000 años, y sin embargo, ahora hay un tiempo que sabemos con profecía que las ruedas se voltean perfectamente en tu tiempo es más perfecto que el mejor reloj que podamos hacer. Y sabemos que hay relojes finos suizos y relojes alemanes y suizos que han sido armados y hechos que pueden casi guardar el tiempo perfectamente. Algunos tal vez no puedan perderse un segundo en años con tal alta precisión, pero aún así no son perfectos. Pero continúan a girar y pensamos en un reloj cucú. Y pensamos en cómo cada vez que la hora llega, el pequeño pajarito sale y hace lo que hace, hará sus sonidos. Sonará el número de horas que en esa hora particular del día está por la cual es señalada, y podemos estar podemos tener la confianza de que van a haber tiempos en que ese reloj está callado, está solo sonando y no parece que mucho está pasando, pero ese reloj está seguro y está el tiempo señalado, sonará. Bueno, tu palabra es perfecta. No está perdiéndose en ningún momento. Es perfecto. Así que sabemos que todo va a ocurrir exactamente como dijiste que lo haría. Y exactamente en tu tiempo. Sabemos que estas palabras han sido escritas y han sido puestas en este libro que llamamos la Biblia, y podemos ver lo que estábamos viendo esta noche. Podemos ver que está hablando de un tiempo muy específico y cosas específicas ocurriendo. Y Señor, yo no tengo duda en lo absoluto en mi mente que esto va a ocurrir exactamente como dijiste que lo haría. Tú no vas a venir y entrar en pánico porque no hay nadie listo. Todo está obrando perfectamente de acuerdo a tu gran plan, de acuerdo a tu gran reloj. No hay nadie que pueda detenerlo, no hay nadie que pueda impedirlo o prevenirlo. Tus ruedas de profecía están girando perfectamente. Señor, queremos estar sincronizados con esas ruedas. Queremos girar a medida tu palabra gira. Queremos estar en paso. Queremos estar en sincronía con tu palabra de nuestro día. Y estamos tan agradecidos de que traes la revelación de tu palabra y nos das ese ánimo y esa seguridad abajo en nuestros corazones. Señor, a medida nos estás revelando tu palabra, y hay aún una estimulación que viene cuando esa revelación es declarada a nosotros en nuestros corazones. Y estamos tan agradecidos por eso esta noche, Señor. Padre, ayúdanos a ser sinceros en todo lo que hacemos, Señor, de estar esperando el tiempo de tu venida. Sabemos que puede ser en cualquier tiempo, en cualquier momento. Que estemos seguros, Señor, que todos y cada uno de nosotros escudriñemos nuestros corazones y te pidamos que escudriñen nuestros corazones, pidamos tu palabra, escudriñen tu palabra, que nos muestre, Señor, si hay algo que está siendo dejado sin hacer, que algo está siendo sobrepasado. Queremos prepararnos, Señor, queremos estar listos para ese gran tiempo. Pues sabemos que una vez que ese reloj, una vez que el reloj profético de esa cierta hora, lo que haya sido hecho será hecho. No habrá nada más que será hecho. Será una obra terminada en ese tiempo. Así que, Señor, que mantengamos nuestro enfoque, que seamos animados y que reconozcamos, Señor, de que el mundo pensará que es tontería y seremos malentendidos por tantos. Pero para aquellos a los cuales les hiciste un voto, es vida. A todos a los que les hiciste un voto, estamos esperando tu venida, Señor, con gran anticipación. Tal vez no vengas por otros 20 años, otros 50 años. Yo no sé. Vemos todas las señales señalando hacia ella, pero no hay uno solo de nosotros que pueda decir con seguridad qué día es que vas a venir, solo de que vas a venir. No vemos nada más que necesita ser cumplido. Lo único que vemos como individuos es que hagamos todo lo que sabemos para prepararnos. Te ruego que te muevas en todo y cada corazón. Escudriña nuestros corazones, Padre, y que no haya ni uno solo avergonzado cuando a tu venida, en tu aparición. Bendice a todos y cada uno, Señor. Te amamos y te agradecemos. Te damos toda alabanza, honra y gloria. Padre, estamos esperando tanto este gran tiempo, esta gran reunión donde podamos verte y verte cara a cara. Y luego ser llamados por ti para ir a esa gran cena de las bodas. Bendice a todos y cada uno, te rogamos. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.